Doctor.
Hola, doctora.
Aló. Bien,
Aquí
renovamos
la escucho.
grabación. Vamos a manifestar las siguientes consideraciones para desatar el asunto objeto de la controversia en el marco de la acción de protección al consumidor financiero, expediente 2024-05-0036, presentado por el señor Joiner Viveros, perdón, contra el Banco Colombia S.A. Luego de agotada cada una de las etapas procesales, dejando pues claras las circunstancias, asunto, objeto del litigio, las cuales se ciñen exclusivamente al desconocimiento de las operaciones que afectaron la cuenta de ahorros de titularidad del aquí demandante, que cursaron el 29 de febrero del 2024 y que afectaron su cuenta de ahorros terminada en el número 1811 por un valor de 11.496.000 pesos. Este despacho pues manifiesta las siguientes consideraciones, dejando clara o verificado los presupuestos procesales conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Y es así que pues frente a estos presupuestos procesales, este despacho evidencia que no hay discusión alguna frente al negocio jurídico objeto de este litigio, el cual deviene de una cuenta de ahorros regulada en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 137 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual establece que el banco responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga persona distinta del titular o su mandatario. Y en ese sentido, el establecimiento de crédito cumple con sus obligaciones a cargo a condición de entregarle las sumas depositadas que realice el titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice. De ahí, en ese momento en que entregue el dinero, pues será un auténtico pago y cumple con esas obligaciones en el marco del depósito que se le ha otorgado y la confianza que le entrega el consumidor financiero. E igualmente, pues tenemos claro que estamos en el marco de una acción de protección al consumidor financiero, lo cual le cobija pues las disposiciones de la Ley 1328 del 2009 y que en su estatuto del consumidor financiero, norma especial, pues le exige a la entidad financiera acatar esos deberes de información, de atención, de debida diligencia que se encuentran consagrados en el artículo quinto como obligaciones especiales en el desarrollo de las operaciones financieras en la medida en que esta actividad es considerada de interés público y por tanto le compete a la entidad financiera comportarse con debida diligencia y como un buen hombre de negocios. Recordemos que la exposición a los riesgos inherentes que los consumidores financieros se ven inmersos en la utilización de los servicios financieros, pues exigen de la entidad financiera ese cumplimiento de las obligaciones, particularmente de seguridad en los canales que pone a disposición de los clientes para efectos de llevar a cabo el servicio financiero. Y en el evento en que exista algún incumplimiento desde la perspectiva de la debida diligencia y profesionalismo, pues éste deberá asumir las consecuencias del daño y, por tanto, pues la indemnización de la pérdida que hubiese tenido el consumidor financiero en consideración al riesgo potencial que se ve expuesto él mismo. Igualmente, esta responsabilidad, como lo ha señalado ya de antemano, la Corte Suprema de Justicia en múltiples sentencias va a traer a colación una del 23 de diciembre del 2016. Esta deviene, como lo señala el magistrado ponente Ariel Salazar, de los riesgos que involucra o genera el funcionamiento de los servicios que ofrece la entidad financiera y que los riesgos por pérdida de las transacciones electrónicas cuentan en primera medida a cargo de la entidad financiera, quien, si se materializa este riesgo potencial, es la llamada a cubrir pues ese perjuicio. E igualmente, la misma jurisprudencia de la Corte ha señalado que una vez consumada la defraudación, la responsabilidad de la entidad financiera no es automática. Es decir, que puede la entidad financiera exonerarse de responsabilidad y para ello debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de su cuenta, a las transferencias o las operaciones que comprometieron sus recursos, dejando claro que esto no es obvio que la entidad financiera, como ya lo hemos señalado, pues cumpla con ese deber de debida diligencia y profesionalismo al momento de otorgar ese servicio financiero. En ese sentido, observa este despacho que para el caso en concreto, pues se desconocen las operaciones que cursaron el 29 de febrero del 2024. No obstante, es importante tener en cuenta el contexto que llevaron a cabo estas operaciones en el caso en particular. En la medida en que con anterioridad al 28, perdón, 29 de febrero del 2024, esto es el 28 de febrero del 2024, hubo un enrolamiento asociado al producto financiero. Enrolamiento que, como se vislumbra el log transaccional que fuese aportado por la entidad financiera en su escrito de la contestación de la demanda, se converge con las circunstancias en las que el aquí demandante manifestó en su escrito de demanda, es decir, hubo primero un bloqueo de manera preventiva por parte de la entidad financiera y que a su turno se le remitió al consumidor financiero unas comunicaciones para efectos de volver a desbloquear su producto financiero y utilizarlo. Esto ocurrió el 28 de febrero del 2024. En ese interregno y previo a las operaciones objeto del litigio, observa este despacho que, como lo afirma el mismo demandante en su escrito de la demanda, pues le dio un clic a un mensaje que había sido remitido aparentemente por la entidad financiera. Y de allí procedió a realizar el desbloqueo de la cuenta, a suministrar una información asociada a su producto financiero, teniendo en cuenta que para el caso en concreto, pues la información asociada a su correo electrónico y número de celular, pues eran de suma importancia para efectos de llevar a cabo el servicio financiero de la cuenta de ahorro, sobre todo en ambiente virtual, en la medida en que, teniendo en cuenta lo reglamentado para la utilización del producto, se requiere no solamente la información asociada al plástico, que es el instrumento o uno de los instrumentos que entrega la entidad financiera para la utilización del producto, sino también ese mecanismo de autenticación fuerte que son las OTP o códigos de seguridad que remiten la entidad financiera para verificar y acreditar que el consumidor esté realizando las operaciones. Y en ese sentido, en ese interregno se observa que hubo una entrega de los elementos transaccionales por parte del cliente a terceros que finalmente accedieron a la cuenta una vez él mismo la desbloqueara, pero contando con esa información personal del cliente. Porque lo que sí resulta y llama la atención por parte de este despacho es que en el momento de las operaciones hubo una modificación o minutos antes, porque esto fue a las 9 y 32 minutos del mismo 29 de febrero del 2024, hubo una modificación del correo electrónico y del número de contacto del consumidor financiero al cual había sido vinculado originariamente el producto. Y es allí donde este despacho se detiene en la medida en que, como lo indica la representante legal en su interrogatorio, se remite al correo electrónico anterior y al correo electrónico actualizado para efectos de poder validar la autenticación del consumidor financiero. Sobre ese particular, pues más allá que esta delegatura extrae esa circunstancia de lo manifestado por la representante legal, pues de ello no reposa dentro del plenario un documento en donde se evidencie el envío de dicha información a los dos correos electrónicos. Lo cierto es que la no asistencia ante este estrado judicial genera una presunción en contra del aquí demandante y, por tanto, las circunstancias fácticas descritas en la contestación de la demanda en favor de la entidad financiera, pues se presumen como ciertas. En ese sentido, observa este despacho que lo que Además de la confesión que deviene del escrito de la demanda al haber realizado un clic en un enlace en el cual le parecía sospechoso al consumidor financiero, también se extrae que éste le otorgó a un tercero la información a su producto financiero para que éste a su turno modificara su información, la cual por demás entiende este despacho, de acuerdo con lo declarado por la representante legal, se notificó al correo electrónico anterior y a su turno a el número de contacto del consumidor financiero, quien, pues habiéndose recibido dicha información, porque de lo contrario, pues no habría esta, no se aplicaría esta presunción que deviene de la ley ante la inasistencia injustificada de la audiencia anterior y de esta audiencia por parte del demandante, generando los efectos nocivos en su contra. Y es allí donde observa este despacho, pues que se encuentra acreditada esa entrega de los elementos transaccionales a un tercero que finalmente afectaron el producto financiero del cliente. Igualmente, respecto de esas obligaciones especiales a cargo de la entidad financiera que devienen de la circular básica jurídica asociada a operaciones inusuales, lo cierto es que en el presente asunto hubo un bloqueo temporal del producto financiero, el cual fue desbloqueado con la información del cliente que éste, reitero, entregó al momento de suministrar la información de su producto financiero en su número de contacto a terceros, quienes desafortunadamente accedieron a el producto y pues realizaron las operaciones que afectan el producto. Pero esta circunstancia, el único generador de ello fue el mismo consumidor financiero quien entregó la información asociada a su producto y quien se expuso de manera inexcusable a la potencialización del riesgo, además que su inasistencia ante este estrado pues genera estos efectos robustos en su contra de presunción en favor de la entidad financiera, como lo dispone exactamente el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, que señala, en el caso del demandante, hará presumir ciertos los hechos que fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión. Y es allí donde, pues, la exoneración de la responsabilidad de la entidad financiera, pues, coge mayor robustez en la medida en que se observa el envío de los log junto con la prueba documental que reposa dentro del plenario. Y en ese sentido, pues se declara próspera la excepción que la entidad financiera formuló y con la que se aniquilan todas las peticiones en el presente asunto, en la medida en que pues no será necesario proceder a realizar ningún análisis asociado a las demás excepciones, debido a que esta pues aniquila las súplicas objeto de este litigio, y es la ausencia de culpa del Banco Colombia respecto de las operaciones cuestionadas, en la medida en que el cliente desatendió sus obligaciones pactadas en la apertura del producto de persona natural, como es de custodiar la información de su producto financiero, esto es, sus códigos claves asociados pues a él mismo y su utilización, y por otro lado, pues además desatendió esas medidas de autoprotección que se le exige conforme a la Ley 1328 del 2009, artículo sexto, en las que se exonera o funda la exoneración de responsabilidad a cargo de la entidad financiera. Y además, pues observa que no existe ese nexo entre el hecho dañino y pues lo que pretende el aquí demandante conforme a lo expuesto. En esos términos, este despacho, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar próspera las excepciones de ausencia de responsabilidad y carencia de nexo, la medida en que el único generador de la circunstancia, al reactivar su cuenta y al permitirle a terceros acceder a la información asociada a su producto, fue el señor Jonier Viveros, quien pues confesó haber suministrado dicha información. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costa, señores.